Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, viernes, el día 28 del mes persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al 18º día del mes diciembre 2020. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
La nueva reforma a las leyes del Seguro Social y de los sistemas de ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos fue calificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los más importantes logros del periodo legislativo que concluyó esta semana.
Va a significar que los trabajadores en el futuro, cuando se jubilen, reciban más de pensión. Las comisiones que cobran las Afores se reducen a la mitad. Cobraban un punto y ahora van a cobrar 0.5, por poner un ejemplo. Y esto significa ingresos para el trabajador.
Además, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal reduce de 1.250 semanas a 1.000 semanas las de cotización necesarias para tener derecho a las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Entre 2023 y 2030, las aportaciones patronales llegarán hasta 14% desde los 5% actuales.
Votamos una reforma en materia de pensiones para elevar las pensiones de los trabajadores, elevar la aportación de los patrones para las pensiones de los trabajadores, disminuir el número de semanas que tienen que cotizar los trabajadores, porque vivimos tiempos donde no hay empleo continuo.
En tanto, desde el sector patronal insisten en el llamado a atender el contexto económico actual y la necesidad de estímulos para alcanzar las metas y los compromisos de los empleadores.
Sí hay un riesgo muy importante de que haya mayor quiebra de empresas el próximo año, derivado de que no se ha apoyado lo suficiente a las empresas en México, y sí, efectivamente, como ya lo señaló nuestro presidente de la Comisión Anticorrupción, Diego Sierra, sí será importante que el gobierno evalúe esta posibilidad de apoyar a las empresas.
La reforma a las pensiones pretende incrementar el porcentaje de trabajadores que perciben una pensión garantizada y crear un entorno más competitivo y eficiente para la administración de sus ahorros. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles miles de dosis de la vacuna llegaron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los miles de paquetes están siendo distribuidos a hospitales del condado de Los Ángeles y Orange. El propósito es vacunar a 6 millones de personas en 6 meses, comenzando con los trabajadores de atención médica. Según el Departamento de Salud y funcionarios del gobierno, se aplicarán 2 dosis para su mayor efectividad.
Tengo toda confianza en nuestros funcionarios de salud pública, del Estado y del condado. Y ustedes también lo deben de tener. Ellos tienen profundos conocimientos de este tema para guiarnos por esta última etapa. Y no olvidemos que estos mismos expertos también están planeando la distribución de una vacuna para nosotros.
Según el gobernador de California, Gavin Newsom, las vacunas llegarán a 24 sitios más en todo el estado. La compañía Pfizer asegura que tiene una efectividad del 95%. Sin embargo, entre las comunidades afroamericanas y latinas existe una gran desconfianza, ya que temen a las reacciones y muchos han decidido no ponerse la vacuna.
La vacuna del COVID-19 en ningún momento está alterando la conducta genética de nuestro cuerpo. Realmente está solamente enseñándole a nuestras células a poder producir lo que son los anticuerpos, que son justamente misiles láser especializados para poder defendernos contra el COVID-19 sin tener que enfermarnos. En este momento que tenemos tantas dudas, tantas preguntas y sobre todo tiempos difíciles, es muy importante no caer en ese problema de mitos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos ha informado que seguirá muy de cerca este monitoreo de vacunas. Por otro lado, los expertos en salud pública siguen recomendando no aligerar las medidas de seguridad sanitaria.
Seguimos teniendo poco cuidado. Hemos perdido el miedo. Hemos perdido esa sensibilidad que tenemos que tener con aquellos que pueden estar expuestos y tener complicaciones. Por eso es importantísimo y se le implora que mantenga la distancia.
Según el gobierno de California, la prioridad es vacunar a los trabajadores de salud y después seguirían las personas de la tercera edad. La espera para el resto de la población será de 6 a 9 meses tentativamente. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Desestima un caso.
La fiscal general del Ministerio Público se encuentra en el ojo del huracán luego que contratara a una fiscal especial para que investigara a lo interno al jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y que ha puesto tras las rejas a decenas de funcionarios, empresarios y particulares corruptos. No obstante, la fiscal contratada tenía nexos con un narcotraficante con orden de extradición. La jefa del Ministerio Público se defendió aduciendo ignorancia.
Si la Fiscalía de Narcoactividad a mí me hubiera indicado que había alguna línea de investigación en su contra, en ningún momento se hubiera contratado. No tuve ninguna información.
El caso solo es la gota que derramó el vaso. Consuelo Porras fue designada por el expresidente Jimmy Morales para un periodo de 5 años en 2018 y su gestión ha sido sumamente cuestionada por defender intereses del denominado pacto de corruptos.
A unos sí le responde el Ministerio Público, a otros no. Unos casos sí avanzan, otros se encabetan. La fiscal general lo que hace es simplemente demostrar que el sistema de justicia y específicamente su oficina de la Fiscalía General lo que quiere es promover más impunidad.
En las últimas semanas, miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar por la imparable corrupción en el país. Exigen la renuncia del presidente, de la fiscal general y de otros altos funcionarios porque no solo es el Ministerio Público y el Ejecutivo quienes atraviesan una profunda crisis.
El país está sumido en una crisis institucional severa, la credibilidad de los 3 poderes del Estado está por los suelos. Ahora a esto se suma el Ministerio Público. Y a lo que vamos es a escenarios de mayor ingobernabilidad, mayor protesta social y mayor descontento social.
En Guatemala, más del 95% de hechos delictivos queda en la impunidad. Un grupo de jueces se ha encargado de dejar en libertad o desestimar acusaciones contra funcionarios corruptos.
En cuanto a la petición de renuncia que le hicieron los pueblos originarios y en sí la mayoría de la ciudadanía guatemalteca, la fiscal general se limitó a responder que no renunciaría porque los resultados de su gestión son superiores a las 2 gestiones anteriores. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Desde que se anunciaron en febrero de 2020 los primeros casos de coronavirus en Irán, muchas personas y negocios, como en otras partes del mundo, se vieron afectados al perder sus fuentes de ingreso. La situación motivó el aumento de movimientos populares para ayudar a los necesitados y afectados por la pandemia.
Desde el inicio de la pandemia, hemos trabajado en la prevención y la distribución de paquetes sanitarios y de sustentos en apoyo, especialmente a obreros que han perdido su trabajo por la COVID-19. Hoy distribuimos 5.000 paquetes sanitarios.
Institutos de caridad, mezquitas, universidades, centros culturales y religiosos, entre otros, se esforzaron por recaudar fondos y ayudar a las familias y enfermos que han perdido su trabajo por la pandemia.
Hemos preparado lugares especiales para la recuperación de los enfermos con capacidad para 65.000 personas. Desde el inicio de la pandemia hemos distribuido más de 1.200.000 paquetes de sustentos y 1.000.000 de desinfectantes y material sanitario. En nuestro plan, que se extiende hasta el aniversario del martirio del general Soleimani, distribuimos 220.000 paquetes de sustentos y 100.000 paquetes de productos sanitarios entre los necesitados.
En los últimos meses, Irán se ha enfrentado a la tercera ola de la pandemia, reforzando las restricciones de transporte y el cierre de los centros comerciales con el fin de reducir el número de las víctimas. Mientras la COVID-19 ha afectado los negocios, las restricciones impuestas han limitado las actividades de ciertos trabajos, los centros y grupos de caridad se encargan de distribuir las ayudas a los problemas de las familias afectadas.
La Asociación Civil Hospitalidad y Solidaridad y la Agencia de la ONU para los Refugiados abrieron el primer albergue del país exclusivamente para la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en una de las ciudades más pobres del sur sureste de México. En estas nuevas instalaciones se ayudarán a unas 300 personas, convirtiéndose en el albergue de mayor capacidad instalado en la frontera sur de México.
Y no había capacidad suficiente en los albergues existentes, entonces lo que hicimos fue de asociarnos con Hospitalidad y Solidaridad para crear este espacio que es diseñado específicamente para recibir a las personas.
Este albergue que se inauguró prestará los servicios mediante un modelo basado en la dignidad, respeto y la eficiencia, la sustentabilidad y la vinculación de la sociedad civil, gobierno y la iniciativa privada.
Y la dinámica de trabajo es, o la dinámica de acogida más bien, es que las personas puedan llegar sin tener atención humanitaria. ¿Qué es esto? Es alimentación, es un techo donde quedarse, donde dormir, una cama, es también tener baños, condiciones dignas de estancia, pero sobre todo nuestro equipo está preparado para acompañar procesos.
La habilitación de este espacio también se enmarca en el contexto de la pandemia por la COVID-19, en que muchas de las personas que están en procesos migratorios y de reconocimiento de la condición de refugiado han visto limitado el acceso a espacios de atención humanitaria.
Me parece que son espacios dignos que, en la cual las personas van a contar con diversos servicios, y creo que eso también hay que aplaudirlo. Hay que decir que también es una buena iniciativa, y me parece que las personas que tuvieron a bien colaborar con este proyecto fue asertivo.
La frontera sur de México ya cuenta con un albergue exclusivo para la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en esta zona del país. Este albergue, ubicado en una de las zonas más pobres de México, estará habilitado con las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y a su vez brindará un apoyo integral a todos los migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Las intenciones planteadas por el presidente Cortizo durante la presentación del Pacto del Bicentenario el pasado 26 de noviembre mantienen el enfoque centrado en la disminución de la desigualdad y su discusión se extenderá hasta noviembre de 2021 bajo el eslogan Cerrando Brechas.
Hoy me dirijo a cada panameño para convocarlo a un diálogo sincero, sensato, incluyente, para construir consensos y establecer una ruta que siente las bases de un Panamá mejor, más justo, más solidario para el presente y el futuro que va más allá de este gobierno.
Esta iniciativa contará con 5 etapas, arrancando con una consulta virtual donde individuos y otras organizaciones podrán presentar sus aportes de solución a las problemáticas tratadas que giran en torno a la recuperación de la economía, el manejo de los recursos hídricos o la priorización de las ciencias y la tecnología en el desarrollo del país, entre otros puntos.
Como panameña siempre me queda un poco de escepticismo porque muchas veces en estas llamadas mesas de diálogo los actores del diálogo son los mismos y no representan la realidad de la población panameña, no representan a todos nosotros, nuestras mezclas, nuestros intereses, y esto es lo que me preocupa, saber realmente quiénes son los que se van a sentar y si lo que se va a discutir en beneficio de las mayorías o de los mismos que tradicionalmente desde la era republicana y sobre todo en el periodo post-invasión se han estado enriqueciendo a costa de la mayoría de los panameños.
Esta incertidumbre ha sido manifestada también por los trabajadores panameños que rechazan la discusión del tema de la Caja del Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte de manera paralela al diálogo, menos aún tras la aprobación legislativa de la fusión entre la Caja y el Ministerio de Salud y que ha puesto en alerta a distintos sectores de la sociedad.
La Caja del Seguro Social no puede estar disuelto en ese mundo de temas, sino que tiene que ser un tema tocado aparte. Y por los verdaderos dueños de la Caja del Seguro Social, como lo es los trabajadores, el sector de salud, los empleadores y el gobierno nacional. Esos son los 4 y no puede haber más gente.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El llanto de esta bebé es por la necesidad de un sorbo de agua. El calor la aturde sin certeza del por qué se encuentra a la orilla de una carretera detenida por policías hondureños. Este caso se repite en cientos de personas que emprendieron la cuarta caravana de migrantes del año 2020.
Porque allá sí creo yo que voy a sacar adelante a mis hijos. Y en este país no. Porque no tengo oportunidades. Así. Tengo este niño y tengo esta bebé y quiero cruzar y me ponen 1000 peros.
Más de 500 personas salieron el pasado 10 de diciembre desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. Muchos de ellos perdieron todo debido a los huracanes Eta e Iota y no recibieron la ayuda prometida por el gobierno.
Aquí voy a estar hasta que me dejen pasar porque regresarme no quiero. Allá no tengo nada allá. En cambio aquí, arriesgándome todo, pero puedo tener un futuro. ¿Sí?
Las condiciones económicas y sociales en Honduras se han agravado tras los fenómenos naturales y la corrupción creciente durante la pandemia. Oportunidades laborales existen ya pocas.
A partir del año 2018 se advirtió al Estado de Honduras que habían movimientos masivos de población que se consideraban desplazamientos internos que luego se convertían en expulsiones de población.
Muchas de estas familias fueron devueltas a San Pedro Sula y sus alrededores, con el argumento que no aportaban la prueba de la COVID-19 con resultado negativo. Por eso se les impidió continuar su camino rumbo a la frontera con Guatemala.
Mientras tanto, otros ciudadanos lograron evadir los retenes al rodear el camino por las montañas. Dos de estos jóvenes perecieron al sufrir un accidente en un camión que los había recogido en territorio guatemalteco.
Durante el 2020, la vida democrática del país se vio precarizada a raíz de los desaciertos reiterados del gobierno en la toma de decisiones.
A la población migrante que huye de este país, de la pobreza y de la violencia y del desempleo, ¿no?
Los acuerdos de tercer país seguro que mantiene la administración de Trump con las naciones del Triángulo Norte endurecen las políticas migratorias contra sus ciudadanos. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Continúan las violaciones de las fuerzas de ocupación estadounidenses en el noreste de Siria. En los últimos días, más de 200 camiones cisterna cargados de crudo sirio cruzaron la frontera rumbo a las bases estadounidenses localizadas en Irak, a través del cruce de Al-Walid.
El robo estadounidense del crudo sirio no es un incidente aislado, pero ya se convirtió recientemente en un crimen que se comete con frecuencia y de forma sistemática. Aparte del terrorismo militar y político, Estados Unidos está aplicando un terrorismo económico destinado a privar a los sirios de sus recursos, lo que refleja la verdadera mentalidad del imperio basada en el saqueo de las riquezas de los pueblos. Estamos ante una violación flagrante de la soberanía de Siria y del derecho internacional.
La nueva escalada estadounidense estuvo acompañada del envío de nuevos refuerzos militares hacia sus bases en el campo de la provincia de Hasaka. Varios convoyes cargados de armas, equipos militares y logísticos llegaron a la base norteamericana Sita, cerca de la ciudad de Irmilán.
Con el envío de los nuevos refuerzos bélicos y logísticos desde Irak hacia Siria, Estados Unidos busca lograr dos objetivos. Primero, consolidar su presencia en la zona petrolera del noreste de Siria y segundo, garantizar la protección de las milicias kurdas que trabajan bajo su amparo y siguen sus instrucciones. Estados Unidos busca prolongar la guerra en Siria y mantener la escalada para aumentar las presiones contra el gobierno sirio a fin de conseguir concesiones.
Las nuevas movilizaciones estadounidenses en el noreste de Siria se producen después del inicio de la retirada de sus tropas de algunas bases en Irak, tras el incremento de las operaciones de la resistencia popular contra la presencia norteamericana en el país vecino.
Las medidas provocativas de Washington en esta etapa reflejan, según expertos, la intención de la administración de Trump de incrementar la tensión en toda la región de Asia Occidental a raíz del fracaso de sus planes. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
El Parlamento de Irán reacciona a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recitó un poema sobre la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Teherán denuncia que este poema se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de dicha región.
Sea como poesía o sean declaraciones directas, si contienen el significado de injerencia, no son aceptables. Pedimos al país amigo y vecino Turquía que tenga más cuidado con sus declaraciones, en especial las declaraciones oficiales que se efectúan por sus autoridades.
El mandatario turco recitó el poema sobre Aras mientras intervenía en un desfile militar en Bakú, capital azerbaiyana, con motivo del fin del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Nuestra prioridad en el momento es la lucha contra las políticas unilaterales de Estados Unidos y las políticas maléficas del régimen sionista en nuestra región. Nosotros y Turquía tenemos la misma opinión sobre las macroestrategias de la nación musulmana. En mi opinión, no debemos enfocarnos sobre un error mientras ellos mismos han aceptado que fue un error.
En reacción a las afirmaciones de Erdogan que la Cancillería de Irán ha catalogado de injerencistas e inaceptables, el embajador turco fue convocado e informado de que se ha terminado la era de los reclamos territoriales y los imperios guerreros y expansionistas.
El Parlamento de Irán dice que no permitirá a ningún otro país interferir en su integridad territorial y además enfatiza que con todo poderío defiende su seguridad nacional. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
realmente es insostenible mantener el año próximo los programas. Lo vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, para ti y quédate en casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir. Entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente iniciamos con el espacio titulado Brecha Económica, que se trata de la economía de Canadá. Después otro capítulo más de la serie semanal Recorrido por Irán. Posteriormente el espacio titulado Síntesis, que se trata del golpe de Estado en Uruguay. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con el programa Detrás de la Razón, que se trata de la denuncia del Comité Parlamentario Iraquí del uso del uranio por las tropas estadounidenses. Gracias.
Es conocido como un país amigo de los migrantes y es el vecino norteño de Estados Unidos. Puede que tenga un primer ministro carismático para algunos, pero lo que se esconde debajo de la superficie es nuestro enfoque. Ese país, Canadá, como muchas economías de todo el mundo, se ha visto devastada por la pandemia de la COVID-19. Aquí está el primer ministro Trudeau con su plan de estímulo anunciado en marzo. Sin embargo, en ese momento no se conocían las dimensiones del problema. Por ejemplo, Montreal, despojada de las multitudes de visitantes que suelen acudir en masa a sus lugares de interés al Gran Premio Grand Prix y a sus destacados festivales. Muchas empresas en general estaban sufriendo en Canadá. Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Mathias Moipur y en el episodio de esta semana abordaremos la economía de Canadá y algunos de sus puntos débiles, como la desigualdad de ingresos y el impacto de la COVID-19 en su economía. Ahora vamos a echar un vistazo a algunos datos básicos sobre lo maltratada que está la economía de Canadá. A finales de octubre, el gobernador del Banco de Canadá pronosticó que la economía no se recuperaría por completo hasta el 2023. Por supuesto, debe tener en cuenta la llegada de una vacuna que podría acelerar el ritmo de recuperación. Por otro lado, si la economía se debilita en medio de una segunda ola de contagios, el Banco Central podría, si fuera necesario, recortar las tasas de interés ya históricamente bajas. Pero, ¿ayudará eso a la gente a gastar dinero? Esa es la verdadera pregunta. No obstante, este mensaje del primer ministro Trudeau fue una verificación de la realidad de cuán mala es la situación por la COVID-19 en Canadá, algo que el gobierno no anticipó.
Canadá ha sido vista a menudo como un refugio seguro para los migrantes, un país multicultural y multinacional que en realidad es una combinación de primeras naciones indígenas y oleadas de migrantes. No obstante, cuando se trata de igualdad, parece haber una gran diferencia entre los canadienses blancos y los de color. Una de las principales diferencias es la brecha en cuanto a los ingresos. En este momento, la brecha relacionada con los ingresos en Canadá se sitúa a un nivel récord. Los expertos dicen que hay dos factores que contribuyen a esta brecha creciente: una mayor disparidad en los ingresos laborales entre los trabajadores con salarios altos y bajos y una menor redistribución. Los impuestos y los beneficios también reducen menos la desigualdad en Canadá que en la mayoría de los países.
When it comes to native people, well, like the Palestinians.
En cuanto a la gente nativa como los palestinos en Asia Occidental, el pueblo nativo son los originarios de estos territorios y tales territorios les han sido arrebatados en varios casos violentamente y despiadadamente a los aborígenes e incluso se les ha quitado la ciudadanía. Se ha producido un gran robo de recursos y riqueza a los indígenas que ha tenido un efecto devastador en estas personas y en su capacidad para adaptarse a la economía actual.
Adapt to the current economy.
¿Qué tan mal está la economía de Canadá? No confíen en nuestra palabra. Echemos un vistazo al Banco de Canadá y lo que ha hecho. Primero ha dicho que el sistema financiero de Canadá es resistente. Sin embargo, si nos fijamos en detalle, revela que hay altos niveles de deuda de los hogares. Y sí, lo adivinaron. Dinero que el banco ha prestado a los hogares. El Banco Central también ha dicho que cuanto más tiempo afecte la pandemia a los empleos y los ingresos, mayor será el riesgo a experimentar problemas financieros para los hogares y las empresas. Básicamente, esa es otra forma de decir que persisten los riesgos para los hogares, las empresas y los mercados. Cuando se trata de negocios, las víctimas habituales son, como los negocios en otros países del mundo, el transporte, el arte y el entretenimiento, la hostelería y los servicios relacionados con la alimentación. Ahora ha llegado el momento de analizar lo que ha afectado gravemente al vecino de Canadá, Estados Unidos, la inseguridad alimentaria.
La inseguridad alimentaria es otro desafío que enfrentan las personas de comunidades menos privilegiadas en Canadá. Dado que algunos bancos de alimentos se ven obligados a cerrar, las guarderías y las escuelas cierran y los cheques de pago cesan, las personas de todas las edades y procedencias pueden hacer frente a inseguridades alimentarias. Para aquellos que ya padecían de una inseguridad alimentaria, la situación es peor. Una comida, y mucho menos una comida nutritiva, puede ser algo a lo que no tengan acceso.
Disparidades en el costo de vida en diferentes áreas. Es muy caro vivir en Toronto. Sería menos caro vivir, por ejemplo, en Regina. Entonces, en cuanto al tema del salario mínimo, esto es importante. Vemos una pobreza creciente, vemos la pobreza en Canadá, en gran parte entre los indígenas, quienes sufren una mayor desventaja extrema en cuanto a la economía.
En Canadá, los grupos minoritarios, incluidas las poblaciones indígenas, enfrentan ahora mayores desafíos. Por ejemplo, el hacinamiento en las viviendas hace que el distanciamiento social, el autoaislamiento o la cuarentena constituyan un problema.
Ellos son mucho más encarcelados, van a la cárcel con una tasa mucho mayor a la de los afrodescendientes en Estados Unidos.
En las comunidades indígenas del norte, remotas, aisladas y urbanas, puede haber 10 personas viviendo en un espacio diseñado para 2 o 3. Una vivienda en mal estado también ayuda en la transmisión de enfermedades respiratorias.
Ser una economía basada en recursos, en especial gas y petróleo, es muy difícil. Los precios del gas y del petróleo están muy bajos y se está haciendo un gran énfasis en la construcción de oleoductos desde arenas de alquitrán de Athabasca hasta las montañas para que el betún sea enviado a China.
Hoy tenemos un invitado especial que se une ahora a nosotros en este programa. Su nombre es Robert Hax y es el portavoz del Comité de la República de Canadá y el enlace del Instituto Schiller de Canadá. También fue colaborador del patriota canadiense News from the Northern Front, la edición que se centró en la lucha de Canadá por la nacionalidad y el movimiento de Mesa Redonda. Señor Hax, bienvenido a Brecha Económica. Antes de la pandemia, los indicadores económicos de Canadá no eran tan buenos y ahora la pandemia ha devastado la economía. Un informe indica que el Producto Interno Bruto Real ha caído un 18% en dos meses sin que ninguna de las otras cuatro recesiones se acerque siquiera. ¿Está así de mal la economía de Canadá en estos momentos? ¿Qué opina usted?
Sí, lo que estás describiendo no es una peculiaridad de Canadá. Todos los países del G7 han sido golpeados severamente por la pandemia. Ahora la pregunta que yo creo que debe hacerse es, ¿por qué ciertos países asiáticos, en particular China, han podido manejar esta pandemia mucho mejor que los países del G7? Porque, por ejemplo, esto en diciembre de 2019 fue una enfermedad que no estaba claramente definida, no se sabía de qué se trataba y muy rápidamente China tomó medidas de emergencia, de modo que a finales de febrero recurrieron a medidas sanitarias públicas y llevaron a cabo una gran movilización médica que pudo controlar la pandemia.
Bueno, existen dudas sobre los salarios de Canadá que han llevado a la desigualdad de ingresos. ¿Los canadienses no ganan lo suficiente para cubrir sus gastos? Por ejemplo, la tarifa por hora en Canadá es de $13.1, pero en Ontario la tarifa se calcula en al menos $15.40.
Well, first off, the late economist Lyndon LaRouche emphasized that the only competent approach to economics is from the standpoint of what he calls physical economics.
Bueno, en primer lugar, el actual economista Lyndon LaRouche ha enfatizado que el único enfoque competente hacia la economía es la economía física. Y en la economía física no tomas como factor principal el dinero, ni tomas como factor principal una fábrica que produce millones de toneladas de un producto cada año. Lo que tomas como factor principal es la economía nación en su conjunto y a una escala mayor, el mundo entero. Y la pregunta que el economista físico debe responder es, ¿cuáles son las medidas que debe tomar, por ejemplo, el gobierno de mi país en cooperación con los gobiernos de otros países en el mundo para asegurar que el ser humano tendrá la capacidad de superar los desafíos que seguramente vamos a enfrentar? Una publicación emitida por los asociados de La Roche, bajo el nombre de Repaso de Inteligencia Ejecutiva, proporciona un informe especial a finales de mayo de este año con el título de Programa de La Roche para reabrir la economía, que dice que el mundo necesitará 1,5 mil millones de empleos productivos. Y dice que si tomas en consideración las cifras proporcionadas por la Organización Internacional del Trabajo en base a los datos de 2019, según los cuales la población del mundo se estima 7,7 mil millones de personas, la fuerza laboral del mundo es de casi 3,5 mil millones de personas, y si ahora te fijas en los 3,5 mil millones de personas que están empleados en empleos formales y lo añades a la cifra de las personas empleadas en la economía informal, estarás mirando también más allá, que es la cifra de las personas desempleadas, y una cuarta categoría, que serían las personas que podrían recibir un cheque de pago y las que recogen el dinero, pero no hacen nada que tenga un valor productivo para la nación o el mundo. Por ejemplo, las personas que venden cigarrillos en las esquinas de las calles son las que pertenecen en Estados Unidos y Canadá a la economía del concierto. Esto podría abarcar incluso cosas como hoteles, restaurantes y cosas que no son productivas físicamente y con el término productivo. El señor LaRoche se refiere a la producción de alimentos, la materia prima, los bienes intermediarios que requieren una reproducción física de la capacidad de mantener la existencia de la población y permitirla crecer.
The raw materials, the intermediate goods required to physically reproduce the ability to maintain the existing human population and allow for growth.
Y la pregunta final, ¿la pobreza es otro indicador económico que no va en la dirección correcta en Canadá? Un informe de Statistics Canada de febrero de 2020, que se basa en las declaraciones de impuestos sobre la renta de 2018, dice que 3,2 millones de canadienses vivían por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la discriminación y la desigualdad son las principales razones que superan la suerte o la mala elección individual. ¿Por qué es así? Especialmente entre las familias indígenas, de minorías visibles, migrantes y monoparentales.
Well, first off, as I said, you have to sort of look at this from a higher standpoint.
Bueno, en primer lugar, como dije, hay que empezar a ver esto desde un punto de vista superior y más general. Uno de los temas que desde 1971 empezó a darse tras el colapso de los acuerdos de Bretton Woods fue el desarrollo. Posteriormente a estos tratados del libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestra organización elaboró en aquel entonces un informe especial titulado Auschwitz, debajo de la frontera, haciendo referencia a la frontera de Estados Unidos con México. Ello se debió esencialmente a que se creaban las condiciones para que la gente trabajara en Estados Unidos con un salario ciertamente más alto asociado al comercio especializado, y así tales compañías empezaron a huir a México y finalmente a otros lugares como China en cierto periodo. Esto sucedía por la idea de la perspectiva británica de la economía. Conforme a la perspectiva imperial británica, uno se podía hacer rico mediante la compra de algo muy barato y por el estilo, siguiendo este camino supuestamente te harás rico. Sin embargo, este es precisamente el modelo que ha sido derribado ahora. La pandemia del coronavirus ha resaltado justamente la disfunción de toda la economía mundial ante este fenómeno. Entonces, yo creo que si queremos de hecho trabajar con China y si echamos un vistazo a lo que se ha logrado verdaderamente ahí, veremos que recientemente China ha anunciado que los últimos restos de la pobreza extrema en ese país han sido eliminados. Eso no significa que la gente no sea pobre, ya que no se habla de la pobreza absoluta. Empero lo importante es aprender cómo lo han logrado. En varios casos hay gente que vive en áreas montañosas, en regiones remotas, y para manejar esta situación, el gobierno los ha desplazado a nuevas regiones proporcionándoles empleos productivos. Y Canadá, así como Estados Unidos, puede aprender ciertas lecciones de este tipo de enfoque.
In Canada, as well as the United States, could learn some lessons from that kind of approach.
Ha sido Robert Hawkes, el portavoz del Comité de la República de Canadá. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es hora de un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, pues tenemos mucho más que contarles. A continuación vamos a echar un vistazo a cómo las pérdidas de empleo fueron mayores para los trabajadores más jóvenes con menos ingresos salariales y no sindicalizados en Canadá. Y finalmente, una mirada a la brecha de género y sorprendentemente cómo la raza juega un papel importante en la desigualdad de ingresos. Hola y bienvenidos de nuevo a Brecha Económica. Esta es nuestra sección a profundidad. En lo que respecta a la desigualdad de ingresos, la pregunta básica que nos hacemos es: ¿Canadá se está volviendo más desigual? Nos proponemos mostrarles tres hallazgos. La desigualdad de ingresos en Canadá ha aumentado en los últimos 20 años. El grupo más rico de canadienses aumentó su participación en el ingreso nacional total, mientras que el grupo más pobre perdió su participación. Y finalmente, los canadienses en el grupo de ingresos más pobres todavía vieron aumentar sus niveles de ingresos, aunque mínimamente. El informe titulado La ecuación de asequibilidad, escrito en 2019, analiza la preocupación creciente sobre cómo el costo de vida en Canadá representa una amenaza y una oportunidad para los adelantados. Este fue un informe comisionado por Broadbent Institute. Como pueden ver aquí, uno de cada cuatro canadienses cita problemas financieros, los impuestos o la vivienda como las causas que le mantiene despierto por la noche. El costo de vida, la asequibilidad de la vivienda, los salarios, la desigualdad y los impuestos son impulsores del voto. El 57% clasifica un problema relacionado con el costo de vida, los salarios y los impuestos como su principal problema. Y mirando este gráfico, a casi la mitad de los canadienses les preocupa que vaya a aumentar su costo de vida. Las mujeres están más preocupadas que los hombres. La preocupación cruza todos los grupos de edad. La inquietud está directamente relacionada con los ingresos del hogar. Y aquí vemos otra vez los costos de vida en términos de cuán preocupados están los canadienses al respecto. Aquí se divide en ingresos desde 35.000 y se incrementa a 35, 50.000 y 50, 75.000 hasta 150.000 dólares. Y así se puede apreciar la tendencia que existe aquí, y lo que esto significa es que a los canadienses les preocupa el costo de vida. Quieren poder pagar por las cosas que quieren en su vida, cosas como el alquiler y los costos diarios. Si bien la mayoría de los canadienses siente que su costo de vida y la desigualdad de ingresos han empeorado en los últimos años, no cree que las ganancias corporativas se hayan visto afectadas. De hecho, el 73% piensa que las ganancias corporativas han mejorado o se han mantenido más o menos iguales en los últimos años.
El daño económico en Canadá no se ha distribuido de manera uniforme. En un informe publicado por 4 economistas canadienses, se reveló que las pérdidas de empleo eran mayores para los trabajadores más jóvenes, con salarios bajos y no sindicalizados, siendo los sectores públicos, como el comercio minorista y los restaurantes, los más afectados. Los mismos análisis han demostrado que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada. El informe mostró que el impacto en el mercado laboral de la pandemia de la COVID-19 ha sido más severo para aquellos trabajadores que tienen menor poder de negociación.
Esto ha sido creado por el gobierno forzando una cuarentena al pueblo, cerrando nuestras sociedades, nuestros negocios. La gente no puede salir a comer, no puede hacer las cosas normales y corrientes que solía hacer. Parece que esto se está llevando a cabo de acuerdo con ciertas agendas que buscan destruir la economía.
Una cultura de desigualdad continúa persistiendo en el sector de los mercados de capital de Canadá, y las más afectadas son las mujeres y las personas de otras razas, indígenas u otros grupos minoritarios. Según un estudio sobre 600 trabajadores financieros canadienses realizado por Women in Capital Market en 2019, tan solo la mitad de las mujeres creían que eran tratadas por igual y tienen el mismo acceso a oportunidades que otros géneros en su empresa, mientras que únicamente un tercio pensaba que su empresa no tenía perjuicios de género y que el proceso de promoción era justo y objetivo. El estudio arrojó que las mujeres afrodescendientes eran las menos propensas a decir que su empresa y su gerente las trataban por igual, y las menos propensas a percibir que tienen las mismas oportunidades profesionales.
Bueno, la economía de Canadá se ha visto golpeada por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, los problemas actuales también son el resultado de políticas económicas deficientes del pasado. Es necesario mencionar a los aborígenes y cómo se han violado sus derechos, junto a cómo se les ha privado de cosechar los beneficios de lo que la economía canadiense tiene para ofrecer. Y finalmente, Canadá debe abordar pronto sus problemas de desigualdad para que este no sea otro virus, además del coronavirus, que afecte a su gente y a la sociedad. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mathias Moipur y me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense, adiós.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a nuestros queridos oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje en la provincia de Sistán y Baluchistán, hemos venido a Zahedán, la capital de la provincia, para conocer esta histórica y hermosa ciudad y ver sus espectaculares atractivos. Acompáñennos en este programa. Antes de comenzar nuestro recorrido en Zahedán, es mejor conocer un poco de la historia y la ubicación de esta ciudad. Zahedán es la capital de la provincia de Sistán y Baluchistán, que se encuentra en el norte de esta provincia y es la duodécima ciudad más poblada de Irán. La mayoría de los residentes de Zahedán hablan persa con dialecto sistani y algunos con baluchi. Zahedán limita con Afganistán y Pakistán al este. La ciudad está rodeada de importantes montañas como Oshtoran, Anjirdan, Giko, Pirhan y Malexia. Antes de la Primera Guerra Mundial, Zahedán era una aldea pequeña y remota llamada Desab. El motivo de este nombre fue la existencia de acueductos y manantiales alrededor de esta ciudad. Desab es una palabra en idioma baluchi y consta de des más ab. Ab baluchi es el equivalente del agua en persa. Desab significa agua hirviendo. La ciudad ganó más atención después de la Segunda Guerra Mundial y floreció debido a su ubicación comercial y su proximidad a Afganistán y Pakistán. Si alguna vez planearon viajar a Zahedán, deben saber que el clima de Zahedán es cálido y seco en la mayoría de los días del año. El verano tiene días muy calurosos y noches relativamente más frescas. Por lo general, no nieva en Zahedán y en invierno el clima es mayormente fresco y las noches son frías. Una de las características más importantes de Zahedán es su ubicación comercial. Mucha gente en esta ciudad se dedica a los negocios. Por ello, en esta ciudad se han construido muchos bazares, mercados, desde el pasado hasta la actualidad, que son considerados un lugar de negocios y comercios. Al comienzo de nuestro viaje, llegamos a uno de estos antiguos bazares para visitarlo. Este bazar se llama Bazar Cubierto de Zahedán y fue construido entre 1929 y 1932 después de Cristo. Su arquitectura es similar a los bazares tradicionales iraníes y está hecho completamente de arcilla y barro. Además, como otros mercados históricos en Irán, tiene techos en forma de cúpula. El Bazar Cubierto de Zahedán tiene 35 tiendas y vende electrodomésticos, oro, accesorios y zapatos, así como telas. Otro bazar tradicional de esta ciudad es el Bazar Rasuli, que no puede perderse de visitarlo. Telas de colores con varios tipos de piedras, bordados y labores son las atracciones más importantes de este lugar. Estas telas se utilizan principalmente para coser y bordar la ropa tradicional de las mujeres baluches, que a la vez muestran la cultura de la gente de esta provincia. También se venden muchos alimentos pakistaníes e indios, como encurtidos, especias, frutas importadas, entre otros. Después de nuestro recorrido en Zahedán, llegamos a la mezquita Jamé de Maki. Esta mezquita es una de las más grandes del mundo islámico y la mezquita suní más famosa que fue construida en la ciudad de Zahedán. Veremos esta mezquita desde cualquier lugar de esta ciudad.
La mezquita Maki fue construida por Maulana Abdul Aziz Mullazadeh en 1974. Inicialmente, la cimentación de la mezquita era de 600 metros cuadrados, que se desarrolló en